Auténtico. Martín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Bien, Martín. Brega, ¿tú cómo estás? ¿Estás caminando? ¿Todavía no? ¿Te estás preparando? ¿Cómo está la cuestión hoy, Martín?
¿Caminando para bajar de peso?
Para bajar, eso me falta a mí. Eso de bajar, caminar.
¿Qué argel, qué? ¿Cómo te va?
Bien, Martín. ¿Cómo está la situación de tu campaña, Martín? Contame un poco.
Y bien andamos, estamos recorriendo el país, escuchando lo que la gente opina. Justamente recopilé en base a las escuchas que estoy haciendo hace ya bastante tiempo, uh-huh, un plan de gobierno con 10 propuestas, 100 proyectos y 1000 resultados. Así que estoy, mira, yo no soy político, sí, entonces más me interesa el tema de promover empleo, el tema de la educación, es lo que yo creo que nuestro país necesita, ¿verdad?
Vos sabés que, Martín, esta mañana me estaba quejando pero amargamente, donde decía, estaba diciendo yo, no hay una organización del Estado o municipal, alguien que se encargue de proteger al consumidor, al que gana el salario mínimo. Porque comencé diciendo, no puede ser ni que estén especulando con la maldita tarjeta esta del colectivo del billetaje, que ayer nomás ya subió 25 mil guaraníes, pero cuando te vas a comprar te especulan y te dice que cuesta 35 mil. O sea, tenés que comprar sí o sí, porque si no, no vas a viajar. Pero con eso comencé, dije yo, ¿quién? Viceministerio del Transporte, la Municipalidad, Sedeco. Eso incluye, digamos, un plan de trabajo de un presidenciable que diga, tengo que proteger, digamos, al ciudadano de la calle.
Y justamente, eso se llama la seguridad jurídica. Acá no hay, acá se instala una estación de servicio en frente a tu casa, ¿y a dónde reclamas? ¿Verdad? Yo estoy rodeado de estaciones de servicio, no sé quién es lo que compra tanto combustible, ya sospecho, ya, uh-huh, ¿entendés? Y así sucesivamente, hay una otra empresa, que no, tu jugo, no sé cómo se llama, algo así, que construyó con material de construcción en la vereda, será.
No, ¿entendés? Te puedo creer.
Y impresionante, quiero jugo, ese es, así es, quiero jugo, impresionante. Le fui, le dije, no me importa, ¿entendés? Realmente se necesita tener una población más movilizada, pero yo por eso te digo, no hablemos tanto de política, sino de propuestas para cómo solucionar el problema. Claro. ¿Entendés? Vos te das cuenta, la gente habla de la concertación, nadie habla de propuestas.
Nadie.
¿Para qué quieren llegar?
Ni siquiera los medios de prensa, imagínate, los medios de prensa están preocupados del avión. El avión es la preocupación de toditos los medios, toditos. Sí. El avión es el problema hoy. Entonces, pero sin embargo, un poquito más abajo, Karina Gómez, la directora del trabajo, del Ministerio del Trabajo, decía, cuando me confirmaba que se aumentaba se reajustaba el salario, le preguntaba, ¿y cómo vas a proteger ese salario? Y me dio una serie, un chorizo de políticas guau, de protección del salario mínimo. Mientras tanto, Petropar estaba negociando ya con el sector privado el aumento del precio de los combustibles. O sea, hacía pito catalán a la propuesta, a la supuesta política de protección del salario mínimo. O sea,
y no viste, Picó, lo que salió la vez pasada de que el desempleo en el Paraguay es 9%. Sí. ¿Sabes cómo definen desempleo? La persona que activamente estuvo buscando empleo en el último mes y no lo consiguió. Sí. Entonces, la mayoría de los desempleados en el Paraguay ya se cansaron de buscar. Entonces, esos muchachitos que están ahí en la esquina limpiando vidrio, esos no son desempleados para el gobierno.
Pero además de eso,
así que, mira, por eso te digo, hay que seguir adelante, no hay que perderse. Nosotros tenemos que mostrar el camino a seguir, que es promover trabajo, ¿entendés? Es promover empleo, y para que haya empleo tiene que haber capacitación, ¿verdad? Porque ahora que viene, por ejemplo, la inversión de eucalipto, hay que capacitar a los jóvenes para usar la motosierra, para subirse al tractor, para poder hacer fertilización, para poder hacer poda. Todo eso son empleos productivos. Hay que capacitar a la mano de obra, o si no, no va a conseguir trabajo. Ese es el gran problema de nuestro país, lo que a mí más me quebranta, y a lo cual he dedicado toda mi vida, ¿verdad? Trabajo, y en el caso de que también emprendedurismo, que cada uno pueda crear su propio fuente de empleo, su peluquería, su imprenta, su taller. Eso todo requiere capacitación para el empleo.
Ahora, ¿por qué, Martín, crees que estamos tan a la deriva?
Por la falta de liderazgo, por la falta de idealismo, por la falta de integridad. ¿Entendés? Acá se compra un radar y no funciona. ¿Entendés? Entonces el aeropuerto no tiene radar. A propósito, no tiene radar para poder entrar contrabando, ¿verdad? ¿No te parece? Ha sido obvio, ¿verdad? ¿No te parece?
Y sí. Ahora, ese idealismo tendría que acompañar, tiene que ir acompañado de algo, porque si no, se convierte en una utopía otra vez.
Absolutamente. Y mira, yo sé que se puede llegar a los 4.000 asentamientos que hay en el Paraguay con trabajadores sociales, con personal del SNPP para brindar empleo a todas las jóvenes que así lo necesitan, pero hay que ir a los asentamientos. Hay que irse a los asentamientos. Ahí está la gente humilde de nuestro país que necesita trabajo para salir adelante.
¿Y cómo se hace eso?
Y vacío sencillo es. Identificar los asentamientos, mandar un trabajador social ahí, habla con las familias, le pregunta a las familias cómo le va, y la familia te va a decir, yo estoy buscando trabajo, yo necesito estudiar esto, y se le da la solución a cada familia.
Mira que yo escucho de los extensionistas, por ejemplo, de la época de Strong, ya escucho a los extensionistas, y si voy a hablar de este, si voy a tener en cuenta lo que hace un extensionista, que alguien va a decirte esto es lo que tenemos que hacer, tendríamos que haber sido ricos ya de la época de Strong. No ocurre.
Hay diferentes tipos de extensionistas. Están los extensionistas familiares, están los extensionistas agrícolas. Yo creo que el gran problema del campo también es la falta de formación. Un agricultor paraguayo sabe plantar mandioca, pero no sabe pelar, lavar, empaquetar, etiquetar, ponerle precio, enfriar, congelar e ir al supermercado y vender directamente ahí y no al intermediario. ¿Entendés lo que te quiero decir? La agricultura no es solamente el cultivo, esa es una parte, una décima parte. Aquí lo que nosotros tenemos que enseñar es a crear riqueza a partir de la agricultura, ¿verdad? Entender cómo se fijan los precios, cómo se calcula el punto de equilibrio, cómo se hace un plan de negocio. Entonces, falta de formación, y las escuelas agrícolas del gobierno están todas en bancarrota. Un despropósito total. Acá se regala pollito, Xavi. Se regala pollito en vez de enseñar a ganar dinero. ¿Entendés? ¿Vos conocés a alguien que ha salido adelante con pollito? No, ¿entendés? Entonces, si tú quieres que una persona coma por un día, dale un pescado, pero si tú quieres que coma toda la vida, enséñale a pescar. Eso no está escrito en la Biblia.
Esta mañana en el programa agrícola que se va, antes de este programa, la mañana de la madrugada, vino un joven, creo que es veterinario, recién recibido, algo así, y estaba contando sus peripecias para encontrar un negocio de Yaguarón, tiene una pequeña quinta con su familia, y comenzaba a hablar diciendo cómo hacer para poder invertir su dinero de su salario, ni siquiera luego plata del banco, porque no tenía posibilidades de retirar un crédito, y planteaba, entre otras cosas, que estaban buscando, dieron vuelta buena parte de la República buscando un apoyo que diga, esto es lo que se puede hacer, lo hicieron solos. Y ahora está vendiendo, después de vender pollos, se le murieron todos los pollos. Hizo las vacas, se le tenían 30, como tenía algo así como 10, 20 cabezas de ganado, se le robó 4, entonces su papá dijo, no, mucho dolor de cabeza. Y así fueron probando. Y ahora produce huevos de codorniz y le va bien. Decía al principio, bueno, vendíamos en bolsitas y ahora buscamos el mecanismo y vendemos en tupper.
Y bueno, para que veas. Y mira, justamente en nuestra escuela agrícola nosotros capacitamos a los jóvenes. Espera un momento, voy a apagar mi alarma. Sí. En nuestra escuela agrícola nosotros enseñamos a las chicas y a los muchachos a aprender a ganar dinero. Lo último que estamos haciendo es champiñones, que se vende a 120.000 guaraníes el kilo. También estamos ya cultivando cáñamo, estamos haciendo forestación, estamos haciendo pollo, huevo, estamos haciendo un queso que sale muy bien y que tiene muy buen precio. Eso es justamente lo que hay que capacitar. Lástima que este chico no se puso en contacto con nosotros, porque sí, nosotros le podíamos enseñar justamente cuál es el producto, cuál es la competencia, cómo ser mejor que la competencia, cómo colocar el producto, cómo calcular el la ganancia, cómo ¿entendés? Eso todo se aprende en una escuela agrícola. Lo que pasa es que las escuelas agrícolas del gobierno están todas en bancarrota.
Ahora, Martín, de las escuelas que administras, ¿tenés una, a ver, cómo llamarlo? Tendría seguramente un registro de cómo les fue en los negocios de cada uno después de pasar, digamos, por las enseñanzas, sí, de tus profesionales.
Tenemos 100% de empleabilidad de nuestros graduados.
Justamente, eso quería saber.
Sí, 100% de empleabilidad. Algunos trabajan vienen luego los empleadores, los ganaderos, los ojeros, los hoteleros. El otro día me fui al hotel del lago en San Bernardino, estaba uno de nuestros graduados ahí atendiendo, prácticamente el vicegerente ya del hotel, porque nosotros tenemos el bachillerato técnico agropecuario y el bachillerato técnico en hotelería y turismo rural, donde se le capacita a la gente a justamente que la ganancia pues está en vender ensalada y no en vender tomate.
¿Y cuál es el secreto que se plantea? Y eso probablemente, si llegas al sillón de López, tendrás que extender eso. ¿Cuál es el secreto, Martín?
Y el secreto es manejar la agricultura familiar campesina como una empresita, ¿verdad? Con un cálculo económico, con un presupuesto, con una idea clara de dónde está el mercado, ¿verdad? Se comienza por el mercado, no es que se comienza en lo que uno va a hacer, ¿verdad? Uno tiene que irse al súper y empezar a ver los productos que hay ahí y ver un poco cuánto cuesta el dulce de guayaba, cuánto cuesta el dulce de mamón, cuánto está el dulce de leche, y ver un poco si vos podés hacer un producto igual o mejor a un mejor precio y ganar dinero, ¿entendés? Sí, entonces, entiendo. El secreto está en manejar la parte económica de la agricultura, ¿verdad? Tener también diversificación, no depender solamente de un rubro, tener integración, es decir, si tenés vaca, usar el estiércol de tu vaca para hacer tu abono, claro, ¿verdad? Es decir, todo eso nosotros enseñamos, pero básicamente el instrumento es el plan de negocio, ¿verdad? Que es el documento que te enseña cuánto tenés que producir para empezar a ganar dinero, ¿verdad? Y cómo se fijan los precios y cómo analizar la competencia y cómo ver cómo vos vas a ser mejor que la competencia. Nosotros en la Escuela Agrícola de Cerrito, acá cerquita, 40 sí, kilómetros, tenemos 23 rubros didáctico-productivos y la escuela tiene un presupuesto de 4.500 millones de guaraníes que producen profesores y alumnos. Mm. Y con ello la escuela es 100% autosuficiente. Hace 15 años, entonces todo lo que nosotros estamos haciendo, también tenemos una escuela agrícola en Belén, también en la reserva del Baracayú con la Fundación Moisés Bertoni, y entonces ahí es donde salen las chicas y los muchachos, y para recibirse su tesis, y esos son chicos de 16, 17 años, tienen que hacer un plan de negocio y reciben una línea de crédito el día en que se gradúa. Entonces es realmente muy emocionante.
Ahora, eso no tiene edad, Martín, porque me estás hablando de chicos de 16, 17 años, pero un viejo como yo, por ejemplo, tiene posibilidades de decir, yo quiero cambiar de rubro, ya esto no me satisface, no tengo los ingresos que tenía de joven y necesito cambiar de rubro. ¿Eso también ocurre?
Claro, nosotros tenemos muchísima gente que viene. Nosotros, como te digo, yo, si vos querés, yo te doy hoy 23 rubros en donde podés ganar dinero y yo te voy a dar ya el cálculo económico. Y vos vas a decir, a mí me gusta más la huerta, quiero hacer locotes amarillos y verdes y rojos, quiero hacer champiñón, quiero hacer una combinación de ponedoras con pollos parrilleros, puedo hacer queso, puedo mezclar leche de vaca con leche de cabra, y hacer un queso diferente. Nuestro queso, el queso paraguay se vende a 20.000 guaraníes, el queso cerrito se vende a 120.000 guaraníes. ¿Entendés? Sí, ahí entiendo. Está la ganancia.
Ahora, me permití hacer un comparativo de tus escuelas, de la fundación, con las escuelas del gobierno. ¿Por qué las escuelas agrícolas del gobierno están en bancarrota y no funcionan? Porque si yo levanto nomás, yo ministro de Agricultura, levanto nomás la mirada y veo que la escuela de Cerrito, la puta, vende 120 mil guaraní el queso Paraguay, ¿por qué no puedo invertir lo mismo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Uso como ejemplo nomás.
Porque nosotros tenemos un enfoque empresarial, nosotros tenemos un enfoque donde le enseñamos a los estudiantes a ganar dinero en la agricultura, ¿verdad? Y lo hacemos en el aula, en la chacra, y saliendo a vender. Nosotros le enseñamos a los chicos a ir a entrevistarse con el gerente del supermercado, etcétera. Pero, como te digo, estuve viendo la vez pasada un titular, y vos podés entrar en internet y ver si Escuela Agrícola de Mariscales Liga Siria se cae a pedazo, Escuela Agrícola de Bicuí se cae a pedazo, Escuela Agrícola de Santa Rosa La Guaraí se encontró marihuana y fue invadida y fue deforestada por un grupo de gente extraña. Entonces no hay interés realmente, porque tienen un enfoque antiguo, ¿no? ¿Verdad? Donde la agricultura era aprender a cultivar mandioca. El tema es ganar dinero con la mandioca y no venderle a un intermediario que le quita un precio vil en la finca y después vende en el mercado de abasto.
¿Es difícil o es fácil implementar estas técnicas que estás planteando, Martín?
Es fácil, es. Hay que hacer un plan para cada rubro, pero como te digo, si vos te interesa y cuando vos quieras podemos hacer una entrevista ahí. Uh-huh. Es cuestión de se descubrieron todas las cosas. Pues ahora estamos entrando en el tema del cáñamo, ¿verdad? Sí. Y en el tema del champiñón, interesantísimo, 120 mil guaraní el kilo, che, escucha.
Quiero comprometerte el viernes a la tarde, ¿te parece, Martín? Luego te voy a llamar, nos ponemos de acuerdo.
Fantástico.
¿Te parece? Trae tus papeles y me entera de ser el champiñón, me gusta, porque ese es un rubro importantísimo, muy bueno.
Claro que sí.
Martín, gracias por el tiempo. Martín Burt, él es precandidato. Le llamé para un tema, para una cuestión política, pero me di cuenta que la cuestión de un plan de gobierno es mucho mejor conversar sobre eso y no hablar tanto de política. Y me parece fantástico esto. Fue Martín Burt, él es...